El Ministerio de Cultura presenta Radio Ciudadanas, una franja de encuentro, análisis y opinión. Hoy presentamos Ahí está pintado, el retrato de José María Córdoba.
¡Avancen! ¡Cornetas! ¡Toquen paso de ataque! ¡Muchachos! ¡A la bayoneta! ¡Que los enemigos son pocos y cobardes! ¡Viva la libertad!
¿Eso dijo?
Eso, y se fue al otro mundo. Parece decepcionada, pero de usted, ni una palabra. Aunque viéndola, no entiendo cómo no dijo nada.
No dijo nada porque nunca me vio.
Pero me acaba de decir que lo amaba.
Sí, en secreto.
Mala suerte para él ese secreto. Si ahora nos oye, ya estará queriendo volver del otro mundo para conocerla.
El general Córdoba estaba muy enamorado de Fanny, la hija del cónsul inglés. No lo pinte como un don Juan solo para decirme que soy bella.
Solo digo lo que él diría si la viera.
Vi al general Córdoba en los pueblos de Antioquia reclutando un ejército para frenar la ambición de Bolívar de convertirse en rey de la Gran Colombia. Y a mí sí que me convenció. ¿O para qué nos liberamos de España? ¿Para cambiar de rey?
¡Silencio! ¿O quiere que un sable le atraviese el cráneo como a él? ¿Y mi cráneo, de paso?
No veo a ningún soldado de Bolívar por estos lados.
Los muros oyen. Las paredes tienen ojos. Se lo digo por experiencia.
¿Cuál experiencia es esa?
Usted acaba de confesarme que simpatizaba con la conspiración de Córdoba contra Bolívar. Ahora yo le digo mi secreto.
¿Conspiración? ¿Rebelión franca contra el traidor de la independencia y la república?
¡Guárdese sus confesiones! ¿No se da cuenta de que soy espía? Espía al servicio del ejército del general Olieri, que acaba de vencer al de Córdoba.
Que es como decir que usted susurra al oído de Bolívar los nombres de quienes quieren evitar que sea rey.
¡Bien dicho! Aunque no estoy seguro de que mi general Bolívar quiera ser rey. Quizás solo dictador.
No le tengo miedo, espía.
Ya sé bien. Sus ojos aterciopelados no son como ningún par que haya visto. Un par sin par.
No entiendo para dónde va.
Sí que entiende, o cree entender.
Está bien, lo admito. Pero una mujer aceptaría de buena gana los galanteos de un héroe como Córdoba. No los de un espía de baja estatura y piel morena que no dirá mi nombre a Olieri a cambio de que le dé una noche.
¿Una hora? Deme solo una hora antes de que anochezca para que pueda pintarla. Antes que espía, soy dibujante de las maravillas de esta América. Y usted, de todas las tierras a que me ha llevado esta larga revolución, es la mujer más enigmática. Mi interés es científico, como el del sabio Mutis en la expedición botánica, antes de la guerra.
Su retrato será el de una mujer triste y fea, que encima de haber perdido a su amor, posa para que el pintor no la haga fusilar.
¿Y si el pintor le ofrece un vivo retrato de su amor y promete dibujarla solo si el retrato le ilumina la cara?
¿También conoció a Córdoba?
Desde que el general era un subteniente y se volvía recio entre los llaneros, que lo mismo mataban españoles que al tigre. Y si sospechaban que alguno de los suyos tenía oro, eran capaces de liquidarlo para quitárselo. A los llanos orientales llegó Córdoba con los primeros ejércitos de la independencia, huyendo de Morillo, el pacificador que envió el rey de España para reconquistarnos. En Santa Fe, verdugos con siniestros trajes rojos y sombreros puntiagudos ahorcaban a los simpatizantes de la independencia. De esa ciudad dominada por el miedo a la muerte huí yo también. Y eso que a duras penas controlaba la pobre mula que me sacó de allá, y luego se ahogó en la crecida de un río buscando un jinete más ducho que yo. A pie, hambriento, en harapos y con una bolsa llena de dibujos que salvé de las lluvias y los caimanes, fui a dar al mismo campamento de Córdoba.
No estará inventando que peleó a su lado solo para arrancarme un dibujo.
Soy un espía, no un canalla.
Entre. Mi padre está reunido con Olieri, delatando a algunos amigos de Córdoba y no creo que vuelva pronto. Él nunca estuvo de acuerdo con su rebelión contra Bolívar.
A lo mejor solo está haciendo méritos para librarse de sospechas y evitar que a él también lo pasen por las armas. A mí no tiene que mentirme, señorita.
Suba.
¿A su cuarto?
Sí. Y baje la voz. Allá no entran los sirvientes.
Los llaneros no obedecían a hombres que pensaban antes de actuar. Venían de las aulas universitarias de la ciudad y cargaban libros en las alforjas. Le hablo del general Francisco de Paula Santander, a quien rechazaron como jefe, Y no es que el general Francisco de Paula fuera un mal soldado, no.
Pero alguien me dijo que mi José María, queriendo instruirse, no soltaba el libro en los campamentos.
No le mintió. Yo lo vi leyendo junto a las fogatas, pero José María Córdoba era otra cosa. Había nacido para la guerra. Desde esa época tenía una mirada terrible, y en esas llanuras se volvió un jinete excelente. Y eso sí que lo admiran los llaneros. Unos iban para héroes de la guerra, otros, como yo, para héroes del dibujo. Aunque no siempre tenía un papel y un lápiz a la mano, y me tocaba memorizar las fisionomías. La de Córdoba no la olvido. Mirada punzante, de águila. Boca pequeña, altanera, que decía recio lo que pensaba.
No estoy desertando, Páez. Solo quería cambiar de jefe.
¿Eh?
¿Le pasa algo, señorita?
No, nada. Creí oír voces, pero no es nadie. ¡Siga!
Ni alto ni bajo. Cabellos indomables, agitados al viento. Así era Córdoba. Un tipo que...
Bolívar acaba de desembarcar en Venezuela, Páez. Y quiere unir estos ejércitos desperdigados y formar uno solo, o nunca vamos a derrotar a los españoles. Reconozca que sus hombres son indisciplinados y a veces se matan hasta por una camisa. Así no vamos a llegar muy lejos, Páez.
¿Páez?
¿Qué?
¿Quién era? ¿Cómo era Páez?
Páez, el león de Apure, el jefe de los llaneros.
Páez, lo veo claro. Pertenecía al mismo mundo de sus hombres. Era grueso, salvaje, musculado, valiente. Andaba descalzo, sabía enlazar el potro con...
Tenía un gran magnetismo personal que lo convirtió muy pronto en jefe supremo de las caballerías llaneras. Era desconfiado, ambicioso, codicioso.
Se le ve en la cara.
¿Sabe que yo no se lo noté en la cara, sino en qué rara vez soltaba la lanza? ¿Usted fue el que lo conoció, a Páez?
Páez estaba irritado porque sus hombres lo abandonaban para unirse a Bolívar, un militar que tenía mucho más visión que él para la causa de la independencia.
Eso mismo iba a decirle.
Y por eso Páez quería que juzgaran a Córdoba como desertor y lo mataran. Ahora entiendo.
Yo, en cambio, no entiendo nada. ¿Cómo supo que Páez andaba descalzo en los llanos?
Porque acabo de verlo.
Y a mí usando un sombrero.
Y a José María Córdoba usando un sombrero.
De paja.
¿De paja?
¿Los ve? ¿Dónde los ve? Yo no veo más que paredes desnudas y... Y su cara, como iluminada, como alucinada.
Un sombrero de paja, una camisa de colores y pantalones blancos que le llegaban a la rodilla, al estilo llanero. Y dominaba su caballo como si hubiera nacido cabalgando.
¿Qué son esos disparos? Olieri, que ya me descubrió seduciendo una conspiradora.
¿Seduciendo? Entonces sí tenía usted malas intenciones.
¡Nos matan!
¡Cobarde! Nadie viene. La calle está vacía. Es su relato el que se le adelanta. ¿No... no había un río?
¿Un río?
Y muchos hombres, cruzándolo. No es río. Es un lago. Casi un océano. Soldados durmiendo sobre sus caballos. Hombres ahogados. Muchos mosquitos.
Oiga, el repiqueteo de las...
De las lluvias de mayo.
¿Y usted cómo supo?
El ejército atravesaba los llanos bajo las lluvias de mayo. Eso era un mar. Los soldados no tenían dónde apoyar el pie. Ahí va mi José María nadando con su caballo. ¿Quién es ese que traga agua y levanta el brazo desesperado sosteniendo unos rollos?
Yo mismo salvando mis dibujos de las inundaciones. ¿Todo eso fui capaz de hacer para salvar mis pobres retratos?
El plan de Bolívar era llegar al pie de
monte. Al pie de monte y sorprender a los españoles, donde eran más débiles y no nos esperaban. Creían que demoraríamos 6 meses. Cruzamos los Andes en unos 100 días.
Oigo los vientos y siento los fríos que soplan en esas cumbres. Y veo a los pobres llaneros semidesnudos y con hambre congelándose a 4,000 metros de altura. Hermosos y asesinos los Andes. Dibújeme en este instante. Tiene mi permiso.
¿Qué?
Que me dibuje. No era eso lo que quería. O muéstrame alguno de sus dibujos.
Pues no traigo ninguno en...
Entonces dibújeme. Aquí tiene papel y lápiz. ¡Horrible! No soy vanidosa, pero me acaba de retratar 1,000 veces más fea. No me sorprende. Una corazonada me dijo que usted no sabe dibujar.
Pues...
No sabe. Jamás aprendió. No nació para eso. Aunque le duela. Aunque siga intentándolo. ¿Es o no es así?
Pues la verdad es que nunca fui admitido como pintor de la expedición botánica. Siempre que me vio, el sabio Caldas aconsejó a los maestros de dibujo de Santa Fe que me cerraran las puertas en la cara.
Hizo bien. Usted tiene que ser el peor pintor de la Gran Colombia.
Nunca me lo habían dicho así.
Pero en cambio, usted cuenta las cosas como nadie.
O usted escucha muy bien.
Volvamos a los disparos. ¿Qué hacía Córdoba entre la lluvia de balas?
Para llegar allá, primero Páez tuvo que perdonarle la vida después de que quiso escapársele. Y pasado un tiempo, le permitió ir a encontrarse con Bolívar. Córdoba atravesó los llanos y se incorporó a las filas del Libertador, que intentaba expulsar a las tropas españolas de Venezuela. La misión de Córdoba fue de las más peligrosas. Llevar y traer mensajes entre el fuego cruzado. Las balas como que lo repelían. Ahí me di cuenta de que el hombre no le tenía miedo a la muerte. Y decidí seguir su ejemplo.
Se convirtió en un valiente soldado.
No. Fui fiel a mi vocación de pintor, como Córdoba a la de guerrero. Así que busqué un escondite entre las balas y me dediqué a dibujar sin peligro escenas de la guerra. Si salía vivo de esa carnicería...
¿Carnicería?
La guerra es cruel, con amigos y enemigos. Y algunos comandantes querían ganarle a Bolívar el mando de las tropas. El viejo terror que sirve a unos y a otros. Yo dibujaba a salvo de las balas cuando oí una conversación.
Se conspiraba contra Bolívar.
Para que no me mataran, simulé ser otro conspirador. Como usted dice, mi labia me ha abierto muchas puertas.
Conmigo ya las tiene todas cerradas.
Y luego, para obtener un ascenso, le fui con el cuento a Bolívar. Y así, mal soldado, peor jinete.
Pésimo dibujante, mentiroso de oficio, seductor de criollas de buena familia.
Así y todo, se me honró con el título de espía, del que al final provino mi fortuna, representada en una letra que todavía no me han pagado.
Lo veo darle el parte a Bolívar y a él dar vueltas de un lado para el otro al oírlo. Bolívar se ve nervioso.
Pura apariencia. Tenía una energía indomable que le impedía estarse quieto.
¡Apunten!
Con ella dictó sentencia.
¡Fuego!
El general conspirador fue fusilado.
Y Córdoba y otros oficiales lo vieron morder el polvo.
Tomé la tremenda determinación de pasar por las armas al traidor.
¿Quién es ese?
Bolívar, el que usted me describe.
Cierto. Se me había olvidado que mi general Bolívar justificó el fusilamiento con esas palabras. Esta memoria mía.
Decidí fusilarlo para evitar una guerra civil. El cielo ha visto caer a este cruel parricida.
¿Vencer la tiranía de España con otra tiranía entre nuestros comandantes?
Y no solo entre comandantes. Hace más de 10 años que ando por esta América sin dormir un mes seguido en la misma cama. Y es mucho lo que he visto. Campesinos ignorantes a los que les importaba un bledo la patria y sus ideales. Campesinos que fueron obligados a marchar con los ejércitos patriotas y por miedo a que se rebelaran, solo les daban las armas cuando aparecían las tropas españolas y era inevitable el combate.
Indios que prefirieron defender al rey de España.
Me quita las palabras de la boca.
Indios que lucharon contra el ejército de la independencia porque no querían ofender a Dios ni a la iglesia. Y tenían miedo de que los criollos los dejaran sin tierras.
Y para mí que a esos indios no les faltó razón. Entre nosotros le cuento que además de la letra, la República prometió pagar mis servicios con una tierrita que creo le van a comprar por una bicoca a los indios.
Y no le da vergüenza.
Uno tiene que velar por sus intereses. Yo no arriesgué el pellejo sonsacándoles información a los indios y a los campesinos rebeldes por nada. Hasta denuncié a un comerciante de Santa Fe que no quería pagar impuestos a los ejércitos libertadores. Claro que el hombre me gritó que yo era un pobre mestizo sin autoridad y él un blanco con apellidos. Independencia de España. Será para comerciar sin trabas, porque de resto quieren seguir siendo más españoles que el rey Don Fernando.
¿Y usted qué habla si se le fueron los ojos y los pasos detrás de mí cuando me vio cruzando la plaza? Usted también desea la blancura, pero como no la tiene... ¿Está resentido?
Vuestra Excelencia habla con un hombre de mundo. Aunque mi mundo hayan sido caminos embarrados, nubes de moscas y peladeros helados. Si no fuera porque de tanto engañar ya me acostumbré a las contradicciones de nuestra patria, ahora mismo le arrancaría esa linda cabeza por insolente.
Sálvese mi cabeza dirigiéndola a la moralidad de Córdoba, recta y sobresaliente entre tanto engaño.
Demasiado recta para mi gusto.
Pero su gusto cambia como una veleta.
Adivino su pensamiento, Fermín.
No me extraña, General Córdoba. Estoy pensando en usted para continuar contándole su vida a esta bella... ¿General Córdoba?
¿Dónde? ¿Dónde está el general?
En la cara de... esta moneda.
Soy un héroe. Me jugué la vida por la independencia, pero nunca pensé que acuñarían tan pronto mi cara en una moneda.
No, si todavía nadie ha acuñado su cara, general.
Pero estoy segura de que las generaciones futuras lo harán. General, meto las manos al fuego porque será en un billete.
¿Un billete?
Como que me llamo Irene Sardá, que así será. General Córdoba. Soy la única hija de un español convertido a la causa patriota y su admiradora.
¿Admiradora? Su enamorada será.
Irene. Como la Irene Sánchez Sea de Río Negro, con quien tuve un amorío antes de ir a Bogotá.
No tiene que decirlo, General Córdoba. Dibujé esos amores desde detrás de un muro. Esos y los de los Llanos, donde lo visitaron muchas mujeres en los campamentos, ¿no, general?
No es para menos. Es usted el más apuesto de los colombianos. Alto de talla, pelo y ojos negros. Expresión resuelta.
Asombroso. Eso fue exactamente lo que un diplomático extranjero dijo de Córdoba.
Palabras con las que usted acaba de hacer este segundo retrato de mi José María.
Palabras que usted me robó antes de que las dijera.
¿Qué importa quién las diga?
¡Claro que importa! ¡Yo soy el dueño del relato!
Relato que puede hacer por Fisgón, con que detrás de un muro, ¿no? ¡Espía!
¿Quién habla? ¿La moneda? Quiero decir, ¿José María... José María Córdoba? ¿Usted o yo?
¡Yo! Por supuesto. A menos que nos estemos enloqueciendo. A ver, recojo esa moneda que es mía.
Ni lo sueñe. Esa moneda se queda conmigo. Siga con su historia.
Expulsados los españoles de América. Siendo Córdoba ya general y héroe de la independencia, lo acusaban de haber mandado a matar a un sargento 4 años antes. Córdoba vino de Bolivia a Bogotá, dejando atrás dinero, gloria y 3,000 soldados dispuestos a obedecerle. Hizo el largo viaje hasta una lluviosa Santa Fe para someterse a la justicia civil.
No negué los cargos. Hacía 4 años le había impuesto la pena de muerte al sargento porque había herido a mi asistente. Era un borracho insolente y asesinó a un comerciante para robarlo. Popayán estaba asediada por las guerrillas del indio Agualongo.
¿Agualongo? Agualongo era un indio valiente y fiel al rey de España. ¿Se acuerda que le conté?
Sí, me acuerdo. ¿Qué son esas piedras rodantes?
Piedras rodantes.
Usted lo ha dicho. Usted ve mi memoria como en un libro abierto. Bajo el mando de Agualongo, arrojamos enormes piedras desde lo alto de un desfiladero para aplastar a Córdoba y sus hombres. Si no es por el don de mando de Córdoba, ¿lo ve? Es el hombre que da órdenes allá, al fondo del barranco.
¿Arrojamos? ¿Es que usted estaba arriba con Agualongo?
Pues sí. Yo mismo le informé que Córdoba y sus hombres iban a pasar por ese desfiladero. De algún modo tenía que ganarme la confianza de Agualongo, o me hubiera arrojado como una de sus piedras.
La confianza y usted son enemigos.
Así es la guerra.
La menor grieta en la disciplina hubiera derrumbado la moral de los habitantes. Para defender la independencia que tanto nos había costado, tuve que pasar por las armas al sargento. ¡Un momento! ¿No fue con razones parecidas que Bolívar hizo fusilar a aquel general en los Llanos? Ahora que junto los hechos de mi vida...
Usted no junta nada, General Córdoba. Usted murió ayer, usted está muerto. Soy yo quien hace esas reflexiones. ¿Cómo fue que me metí en este lío por seguir unas faldas?
Muerto y todo, este fantasma del que usted está manejando los hilos lo conmina a que por una vez en su vida tome partido. ¿Los patriotas utilizamos el terror en la guerra de independencia tanto como los españoles?
Qué mirada fiera la que le dirige Córdoba desde el más allá, Fermín.
Creo que esta historia se me salió de las manos.
En vida. Mientras el enemigo seguía siendo una amenaza, nunca pensé que era terror, sino defensa de la disciplina, necesaria para ganar la guerra. ¿Y usted qué dice, Fermín? ¿Terror o disciplina? Lo veo dudar, ¿no? Ah, no cierre los ojos. Tome una decisión. Sáqueme de esta duda.
¿Por qué aprieta la boca? ¿Le pasa algo, Fermín? ¡Otra vez los Andes!
¿Con qué claridad los imagina, Fermín?
Imagino lo que sea con tal de no seguir hurgando en la intimidad de un héroe de la República.
¡Cobarde!
Mejor limitémonos a los hechos públicos de Córdoba y apurémonos en llegar a la batalla que lo hizo grande. Ayacucho. No sea que vengan Olieri y su padre y me encuentren hablando con usted.
No, no. Váyase si quiere. Nadie lo obliga a quedarse. En estos Andes no veo a Ayacucho, sino a Boyacá.
¡Orden! Ya lo dijo mi general Córdoba. Orden y disciplina. Primero hay que libertar a la Nueva Granada, luego Ecuador y ahí sí a Perú. Esos que oye cabalgar son los llaneros, que definieron la batalla del pantano de Vargas. En cualquier momento del combate se les daba la largada y bajaban sobre esos caballos como demonios y arrasaban con el enemigo. Luego vino la batalla de Boyacá y Santa Fe fue nuestra.
¿Nuestra? Usted cambia de bando como de camisa.
¿De camisa? No. Si en esos tiempos nos tocaba usar la misma camisa durante meses. Eso sí es que teníamos camisa. La mía me la regaló una campesina preciosa de Boyacá, que no podía ver a los españoles ni en pintura. El terror de Morillo se había vuelto en contra de los españoles y ganó muchos campesinos para la independencia.
Veo la estrategia de Bolívar clara como el agua. Vencer a los españoles en la Nueva Granada, donde eran más débiles y se les odiaba más. Y con los refuerzos ganados aquí, regresar a liberar Venezuela. ¡Señor! ¡Señor! ¡Se llena de sombras el cuarto!
¡Tirad de luces!
¡De luces y sombras!
¡Y de resplandores! ¡Ese casi me deja ciego!
¡Es el brillo de la nieve de la Sierra Nevada de Santa Marta!
Y ese es el chapoteo del Océano Pacífico cuando íbamos a liberar el Ecuador. Sin comida, enfermos, mareados, como casi siempre. Esa es Cartagena de Indias.
Y esa es Córdoba, cruzando la muralla luego de expulsar a los españoles. Lo reconocí por su sombrero de paja.
¿Y yo voy detrás? ¿O es que no me ve? Bonitas esas cartageneras, ¿oyó?
Huelo. Siento el miedo, pero no sé dónde.
Episodio negro de Pasto. Entraron los patriotas a la ciudad. Impusieron el terror a los pastusos, que eran valientes y fieles al rey de España. Y algunos no dudaron en arrojarse a los abismos sin fondo de esos saltos, con tal de escapar al reclutamiento a que los forzaron los patriotas. Cosas de la campaña del sur cuando íbamos a liberar al Perú.
Allá, miren, la colcha de mi cama. Se acaba de levantar el Cotopaxi.
Volcán traidor, ni me lo nombre. Caminando por esas laderas tapadas de nieve casi me voy a una grieta. Mi Dios existe, o uno no se explica cómo sigue vivo.
Y allá, el Cerro Pichincha, en Ecuador. Y Córdoba, y sus hombres galopando ladera abajo y acabando con los españoles entre una lluvia de balas.
¿Ve que no es mentira? Le dije que las balas no lo tocaban. Si por algo se caracterizó el hombre fue por ese don de mando, que mantenía unidos y firmes a sus hombres. Pinté completa esa escena decisiva.
¿Pintó? Escondido entre unas piedras, me imagino, mientras los otros peleaban.
Soy un artista, tenía que preservarme para la posteridad.
Allá, junto a la pata de la cama, la ciudad de Quito libertada luego de la batalla de Pichincha.
Lindas esas quiteñas.
En la almohada, las sierras peruanas. Junto al Océano Pacífico, la ciudad de Lima. Es más bonita de lo que dicen.
Lindas esas limeñas. Las más lindas de todas las mujeres americanas.
Ay, no me había dicho que yo soy la más...
Mejorando lo presente. Déjeme terminar la frase. Allá, al fin, la llanura de Ayacucho, en Perú. Una meseta helada.
Allá, Chile. Allá, Argentina. Allá, la Patagonia. Toda América del Sur en mi cuarto.
El sueño de un visionario. Gloria en la batalla y la política e intimidad con una bella mujer.
Usted solo piensa en mujeres.
No se lo niego. Pero no hablo de mí, sino de Bolívar. Fue nombrarlo y aparecer ante nosotros la América con que soñaba. Y déjeme decirle que mejorada, porque un mapa como este yo no lo había visto. ¿Por qué no seré capaz de pintar algo así?
Dígame qué hacemos con su aparatosa geografía o me la va sacando de mi cuarto.
Tiene un propósito, ni más faltaba. En ese sueño de Bolívar, Córdoba jugó un papel decisivo. Él y todos nosotros. Andando estas tierras todavía vírgenes, lejos de padre, madre y hermanos, había transcurrido la mayor parte de la vida de Córdoba. un militar jovencísimo, pues hasta donde vamos no había cumplido los 25 años. Claro que todos éramos jóvenes. Y al dormir, yo también había tenido sobre mi cabeza más cielos abiertos que techos. Y de vecinos, el paludismo, el cocodrilo, la culebra.
11 de la noche.
Si su padre lleva todas estas horas dando nombres de conspiradores a Olieri, todo este pueblo debe de estar preso.
No diga tonterías. Y termine.
Ayacucho, donde se consagró Córdoba. A eso vinimos.
No, esa música no, la guaneña.
No, todavía no. Cuando Córdoba y sus hombres entren en combate.
Pero el combate ya había empezado.
La guerra tiene sus reglas. No todas las divisiones entran a pelear al mismo tiempo. En la llanura de Ayacucho, los patriotas. Al frente, las tropas españolas, bien vestidas, con sus buenos cañones, con hombres de sobra. Bajaban del cerro del Condorcunca sabiendo que el triunfo sería suyo.
Pero no lo fue. ¿O sí?
Hágame el grande favor de no interrumpir mi dibujo, maestro. Solo un cañón tenían los patriotas. Éramos menos, pero teníamos la moral en alto. Y yo mi morral en alto para protegerme de las balas. Las primeras divisiones patriotas ya habían entrado en combate. Córdoba y sus hombres aguardaban inmóviles, con increíble sangre fría en la llanura de Ayacucho. Hasta que recibimos la orden y entonces... Córdoba era un apasionado de la música. En sus tropas siempre tuvo pequeñas bandas de violines, tiples, bandolas y tambores. Dio la orden de entrar en combate. No cualquier orden. Ningún militar había dicho algo así antes.
División de frente. Armas a discreción. Paso de vencedores.
Y al mismo tiempo ordenó tocar la guaneña. Al son del bambuco, sus hombres salieron a dar la batalla. Y él a la cabeza de la tropa, desafiando las balas, como siempre. Acabaron con una de las divisiones del ejército español. Uno de los comandantes enemigos vio la acción desde el cerro y bajó con sus hombres a caballo para detener a Córdoba. Pero Córdoba también lo vio. El campo quedó cubierto de cadáveres ensartados con lanzas de uno y otro bando. Y Córdoba, Sucre y los demás patriotas cubiertos de gloria.
Alguien viene. Mi padre y Olieri, diga su última frase y váyase. Un hombre en mi cuarto sería una deshonra.
Córdoba se rebeló contra Bolívar después, cuando ya no quedaban españoles en la América del Sur. El final usted ya lo conoce. Dos sablazos en la cabeza a los 30 años de edad.
Váyase y llévese todas esas luces y sombras.
¿Puedo volverla a ver?
¿Qué son esas luces y sombras en su casa, don Miguel? ¿Celebran la muerte de Córdoba?
Luces y sombras así, yo no las había visto, general Olieri.
Una sombra se desliza por el tejado, seguida por una procesión de luces.
Y de sombras.
¡Irene!
Este programa fue realizado en los estudios de radio del Ministerio de Cultura, gracias al Museo Nacional y su programa Red Nacional de Museos del Ministerio de Cultura. Investigación, Carlos Fernández y Alejandra López. Libretos, Carlos Fernández. Montaje, Miguel Ángel Rodríguez. Actuación, Laura Álvarez, Nicolás Cancino y Carlos Fernández. Locución, Estela Carreño.
Este programa fue producido por el Ministerio de Cultura, con el apoyo de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y del Gobierno de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID. Las opiniones aquí presentadas no reflejan los puntos de vista de las instituciones que apoyan esta franja.